7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, vuelve a la cárcel de Soto del Real, Marta Ruiz.
El juez Elpidio Silva ha decretado prisión sin fianza contra Blesa por presuntas irregularidades en la compra del Banco de Florida. Se basa en un informe de la Guardia Civil que refleja un desfase de 100 millones de euros en la operación. Blesa salió de la cárcel tras pagar 2,5 millones de fianza.
El presidente del Gobierno, Rajoy, descarta una subida general del IVA, pero no el IVA de algunos productos.
Así lo ha dicho Rajoy en Bruselas tras reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso.
Yo quiero decir que yo no quiero subir los impuestos, es que no tengo ningún interés, pero tenemos un compromiso ineludible, que es la consolidación fiscal, y por eso hemos tenido que hacerlo.
Rajoy ha confirmado que se reunirá con el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, antes de la cumbre europea de finales de junio. Acudirá con el aval de las instituciones europeas, que hoy han dicho que España ha pasado del drama a la confianza.
Prisión para el profesor de artes marciales, Juan Carlos Aguilar.
El juez se le ha enviado a la cárcel por el presunto asesinato de dos mujeres en Bilbao. Una de ellas, una nigeriana de 29 años, ha muerto esta mañana. Estaba en coma desde el domingo cuando fue agredida.
El escritor Antonio Muñoz Molina se queda con el Príncipe de Asturias de las Letras.
Hacía 15 años que no lo ganaba un escritor español. Muñoz Molina se siente un privilegiado.
Hemos sido una generación privilegiada realmente, ¿no? Y eso, uno tiene que ser consciente de eso, ¿no? De la buena suerte que ha tenido, ¿no? Que de pronto apareciera un público extraordinario, ¿no? Público al que le dio por leer literatura escrita en español y escrita en España.
Muñoz Molina empezó a escribir hace 30 años su primera novela publicada, Beatus Ille, en plena explosión de la democracia.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande pide una cumbre de la Unión Europea para coordinarse de cara a las tensiones comerciales surgidas con China. Las exportaciones de vino corren peligro y especialmente las de Francia tras anunciar Pekín una investigación antidumping sobre los vinos europeos en represalias a la tasa impuesta por Bruselas a las importaciones de paneles solares chinos. Por otro lado, Francia observa contrariada la prudencia de Estados Unidos sobre las pruebas del uso de gasarín en Siria. Para François Hollande existe la obligación de actuar ya. La compañera del presidente francés, Valérie Trierweiler, a lo la condena de dos periodistas a 10.000 euros de multa por atentar contra su vida privada al desvelar en una biografía titulada La Revoltosa que había tenido una relación con un antiguo ministro de Sarkozy antes de conocer a François Hollande. Y evidentemente hoy hemos estado pendientes del Roland Garros y las victorias de Djokovic y Rafa Nadal, que se enfrentarán esta vez en semifinales el próximo viernes.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Las inundaciones han causado ya 14 muertos en Alemania y en el resto de países de Centro Europa. En la República Checa han sido evacuadas 20.000 personas. Krivoushi, una pequeña ciudad a solo 30 kilómetros al norte de Praga, ha quedado completamente inundada por el Moldava. En Viena, el nivel del Danubio alcanzará su punto máximo mañana. Se construyen a toda prisa diques de contención de hasta 800 metros. Y en Budapest, las autoridades han instado hoy a los turistas de la Isla Margarita, en el centro de la capital, a abandonar antes de mediodía los hoteles porque se estaban inundando. En Alemania hay 30.000 evacuados. La crecida del Danubio, el Elba y el Rin se ha convertido ya aquí en una catástrofe medioambiental y las pérdidas en los centros de varias ciudades medievales son incalculables. En toda Centro Europa hay cortes de comunicación por ferrocarril y carretera y además de las tareas de rescate y evacuaciones, es urgente hacer llegar agua potable a muchas poblaciones.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Relevo en la cúpula de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Tom Donilon, el actual consejero de Seguridad Nacional, deja su cargo en julio. El presidente Obama anunciará en menos de una hora que Susan Rice, la actual embajadora en Naciones Unidas, será su relevo. Samantha Power, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, será la nueva embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas. Los republicanos no han esperado a que el nombramiento de Rice sea oficial para lanzar duras críticas. La presión de los republicanos por los sucesos de Benghazi en Libia impidió que Obama nombrara a Rice secretaria de Estado. Y mañana se conocerán las cifras oficiales de paro en el mes de mayo. Hoy se sabía que el sector privado creó 135.000 nuevos empleos en ese mes, menos de los 170.000 inicialmente esperados.
Terminamos en Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
La noticia es la reunión del viernes 14 de junio aquí en Roma. Ministros de Trabajo y Economía de Italia, España, Francia y Alemania para coordinar políticas de empleo. El gobierno de Letta lo tiene como su máxima prioridad. Es noticia también en Italia una periodista que acusa a Strauss-Kahn de haberla acosado en el foro de Davos. La chica es italiana y de momento no se conoce respuesta. Y el Papa ha celebrado la Jornada Mundial del Medio Ambiente denunciando la cultura del descarte. Una frase lapidaria esta mañana en la audiencia. Cuando la comida se comparte de modo justo, nadie carece de lo necesario. Los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos ahora mismo lo más comentado en las redes, en el internet, en las redes sociales, Belmonte.
Se habla del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, al que se le ha decretado prisión incondicional sin fianza por las irregularidades en la compra del Banco de Florida. También se habla del nuevo premio Príncipe de Asturias de las Letras, Antonio Muñoz Molina. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía terminará sentando en el banquillo a Griñán y a Zarrías. El 49% cree que sí y el 51% restante opina que no.
En el muro de la linterna, Alberto comenta que, como mucho, los veremos sentados en la cafetería del Congreso. Y en el Twitter de la linterna, Ángel espera que sí, que se siente, y junto a ellos el señor Chávez, que algo tendrá que decir al respecto.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales que tenemos en el programa, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada que en España está marcada por las nuevas políticas puestas en marcha por el gobierno para seguir protegiendo nuestro patrimonio natural. Pero toda ayuda es poca. El reportaje es de Barrevenga.
Todos podemos mejorar el planeta. Hablemos de energía. España gasta 45.000 millones de euros al año en comprar combustible. Las renovables son una opción que encuentran muchos problemas. José Vicente Barcia, de Amigos de la Tierra.
La gran patronal de las grandes eléctricas españolas está haciendo que el actual gobierno y también el anterior hinquen las rodillas y cedan ante sus intereses. Sus intereses pasan por erradicar el sector de las renovables en general, precisamente para que sigamos consumiendo su petróleo y su gas.
De hecho, quieren que la Fiscalía Anticorrupción investigue por qué los expolíticos acaban en los consejos de administración de las compañías eléctricas. También tenemos que mirar dentro de nuestras casas, donde cada día convivimos con miles de sustancias tóxicas que podríamos evitar. Carlos de Pradas, director de Fundación Vivo Sano.
¿Qué sustancias preocupantes puede haber en una casa? Productos de limpieza, insecticidas, pinturas, muebles, ambientadores, etcétera. Esta gran cantidad de sustancias pues ha sido asociada a diversos problemas de salud y que van desde problemas reproductivos a diversos tipos de cáncer, pasando por asma, alergias.
Y como hablamos de qué podemos hacer cada ciudadano para arreglar el planeta, aquí dejamos algunos ejemplos.
Pues uso papel reciclado, no fumo.
Reciclo todos los 3 cubitos, no utilizo ambientadores de spray.
Apagar los aparatos electrónicos sin dejarlos en stand-by.
Utilizo mucho el transporte público, utilizo la bicicleta, que es el método más sano de circular por Madrid.
Porque seguro que a todos nos gustaría cambiar esto por esto otro. En nuestra mano está. Feliz Día del Medio Ambiente.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás pasando el Día del Medio Ambiente tú?
Feliz Día del Medio Ambiente, porque...
¿Esto sirve para algo el Día del Medio Ambiente?
Nosotros también somos
medio ambiente. ¿Aparte para que los ecologistas pongan a parir al gobierno?
A ver, sirve para algo. Ha servido para algo, La verdad que a lo largo de la historia, la concienciación medioambiental, o sea, es eso que permite que ahora todos nuestros niños en los colegios tengan un capítulo que dice que el ser humano es muy malo y que destroza la naturaleza y que lo bueno es vivir en la vida verde, eso ha funcionado. De hecho, vivimos en el mundo occidental, en uno de los lugares más limpios del planeta, uh-huh. Aunque algunos quieran decir lo contrario. No hay más reservas naturales y cielos más limpios que los del mundo occidental, donde nació la conciencia medioambiental. ¿Sirve para algo? Sirve ya para poco si no hacemos nada en casa, y sobre todo si las normas no se cumplen. Se firman protocolos contra el cambio climático que no se cumplen, se firman compromisos de CO2 que se siguen saltando. Bueno, pues sirve regulín. Pero de todas maneras, felicidades por este día, porque tú y yo también somos medio ambiente, Juan Pablo.
¿Por qué?
Aunque hay algunos que dicen que no, que el ser humano no es medio ambiente, el ser humano es el malo. La naturaleza es lo bueno y el ser humano es un bicho que ha venido aquí para cargarse a la naturaleza. Bueno, pues tú y yo también somos medio ambiente, así que feliz Día Mundial del Medio Ambiente.
Oye, el asunto de las renovables, yo no sé si es una cuestión más de presupuesto que de otra cosa, ¿no?
Por desgracia ha sido una cuestión también de ideología.
y que se ha metido ahí mucho dinero público y claro, se ha subvencionado todo a bulto.
Ha sido una burbuja más subvencionada por el Estado, que ha explotado y que ahora la deuda la tiene quien la tiene. España ha perdido una oportunidad.
Ahora la tenemos todos.
Nosotros, claro, el Estado.
O sea, no es que el gobierno quiera que consumamos más petróleo, es que no tenemos dinero.
Claro, es que lo que hay es lo que hay. España ha perdido su oportunidad de convertirse en líder mundial de energías renovables porque no se hizo una política liberalizadora, se hizo una política subvencionada y al fin esa burbuja ha estallado. Pero estamos a tiempo, todavía se pueden hacer cosas.
Estamos en tu espacio amable de la salud que tienes aquí abierto en la linterna de vez en cuando, especialmente los miércoles, en este día de miércoles. Hay una noticia en este día que merece la pena un comentario. El gobierno estudia multar a los padres de los menores que sufran varios comas etílicos. ¿A ti qué te parece?
Pues me parece que, fíjate, esto al final los chavales van a decir, otra ronda que esta la paga mi padre. Bueno, porque al final es que somos nosotros los que vamos a pagar la ronda de nuestros hijos y no parece que científicamente esté demostrado que eso tenga efecto contra lo grave que es la tendencia cada vez más temprana de los jóvenes, de los adolescentes, a consumir alcohol muy pronto, ¿no? Está en el ambiente el consumo de alcohol, está en la televisión, está en las redes sociales, efectivamente también está en la familia, ¿no? Pero hay muchos, hay ejemplos muy claros de cómo multar, al final lo que convierte es el acto en algo que, como ya lo has pagado, puedes repetirlo.
Por eso digo, ¿no? Que al final pagamos todos la cura de ese coma etílico.
Claro, además, ¿qué ilícito se está cometiendo entrando en coma etílico? No hay ninguna responsabilidad civil, ¿verdad? Todos sabemos que los padres tenemos la tutela de nuestros hijos y somos responsables civiles de sus actos.
Estamos hablando de menores.
Pero aquí no hay ninguna responsabilidad civil. Uno, bueno, por desgracia entra en coma etílico que a no ser que haya cometido una barbaridad. Yo creo que habría que ir contra quien le ha vendido el alcohol a ese menor, que ese sí que tiene una responsabilidad civil. Claro que el que se ha vendido el alcohol es menor, a lo mejor es el padre del vendedor el que tiene que pagar la respuesta. Bueno, no lo sé cómo sería. Me parece que eso no tiene, por desgracia, no va a tener mucho efecto.
Salvo que se ponga,
sobre el problema.
Salvo que se ponga en algún código penal, algún código civil, en alguna parte.
Claro que es delito entrar en coma, pues, etílico, pues, pero eso
o
es
que los padres sufraren los gastos que supongan la reiteración del coma etílico, porque una cosa es un coma etílico, otra uno cada semana.
Sí, pero aún así, si mi hijo está enferma permanentemente porque es un irresponsable y no se pone el abrigo, bueno, pues la Seguridad Social tendrá que seguir suministrando los antibióticos. No sé, creo que es un poco complicado esto.
Vamos a ver cómo queda eso, sí. Porque eso seguirá.
Hay que seguirlo.
Como hay que seguir a este individuo que ha sido capaz de pilotar un helicóptero de juguete con el pensamiento.
Tremendo, ¿eh?
¿Esto qué es?
Con el pensamiento. ¿Has visto estos helicópteros que tienen, son cuadrópteros, que tienen como cuatro motores, cuatro hélices? Sí. Es de juguete, es un helicóptero de juguete. Hasta ahora se dirigían con un joystick, con un mando a distancia. Un equipo de científicos ha colocado un casco con electrodos a una persona y esta persona con su pensamiento ha podido manejar ese helicóptero.
¿En serio?
Sí, estos electrodos han detectado la actividad neuronal de cuando pensamos, quiero mover la mano hacia la derecha, quiero mover hacia la izquierda. Lo ha detectado, lo ha transmitido, lo ha convertido en impulsos eléctricos, lo transmite el helicóptero y el helicóptero responde. Esto es fantástico porque es un paso fundamental hacia superar algunos problemas que tienen las personas con enfermedades medulares, por ejemplo, que no pueden moverse y que, pero que tienen el cerebro perfecto, tienen capacidades cognitivas perfectamente desarrolladas. Quizá en el futuro, muy temprano, ojalá, tengamos herramientas robotizadas que sustituyan a sus manos y sus piernas y que puedan funcionar con el pensamiento.
Bueno, estamos hablando mucho durante toda la semana de esta noticia del tipo este, del profesor de artes marciales, que está ya ingresado en prisión, acusado de varios asesinatos. Padecía un tumor cerebral. ¿Esto qué tiene que ver?
Pues, afortunadamente, nada, hay que decirlo, ¿eh? O sea, legalmente no tiene ninguna implicación que una persona tenga un tumor cerebral. Y eso que ya incluso algunas declaraciones de gente de su entorno han intentado justificar
que por
su
eso
actitud
hacía.
Porque tenía
no
un tumor cerebral.
Mira,
los tumores cerebrales está demostrado que en algunos casos, sobre todo cuando atacan algunas áreas concretas del cerebro, pueden producir cambios de estado de ánimo, pueden producir incluso agresividad, pueden incluso producir raptos violentos en las personas. Tanto el tumor como la cirugía posterior. Se puede dar en las dos direcciones. Hay gente que tenía un carácter muy irascible y que después de una operación de tumor cerebral se ha convertido en una persona muy pacífica. Y lo contrario también ha ocurrido. Pero claro, como tener un asesinato y luego otro premeditadamente, eso no tiene nada que ver con un tumor cerebral. Eso además no tiene nada que ver con ningún comportamiento psiquiátrico catalogable. Esto es un presunto asesino y basta. Y es muy difícil tipificar dentro de los eximentes parciales o completas que existen en la ley para enajenación mental o para incapacidad para no ser imputado el tumor cerebral. No existe ningún tratado médico ni jurídico que lo justifique.
A ver, hemos leído esta semana en La Vanguardia la siguiente noticia. La lucha anticáncer registra su mayor avance en 15 años. hablaba del desarrollo de la inmunoterapia.
Inmunoterapia, ¿esto qué es? Fantástico. Pues sí, es verdad que puede ser el primer paso para cambiar definitivamente el modo en el que se atacan los cánceres. Cualquier cáncer que hoy se nos pueda detectar se puede atacar matando directamente a las células cancerosas desde fuera del cuerpo, con quimioterapia, con radiación, como fuere, o extirpándolas. Ahora se puede enseñar al cuerpo a que el propio cuerpo mate esas células. ¿Sabes lo que pasa con las células cancerosas? Que están protegidas contra nuestro sistema inmunitario. Están envueltas en una especie de peliculita que hace que nuestras células T, que son las nuestro sistema inmunitario, las que nos defienden de los atacantes, no las reconozcan. Las entienden como células de nuestro cuerpo y no las atacan, no las matan. La inmunoterapia consiste en aplicar fármacos que inhiben la acción de esta peliculita de los tumores. Sí. De manera que nuestras células, nuestros linfocitos, nuestras células que nos ayudan a protegernos, las reconocen como agentes extraños y es el propio cuerpo el que mata a las células cancerosas. En fases muy tempranas del cáncer puede evitar que se extienda, puede evitar la metástasis y, por supuesto, puede favorecer la curación en fases más avanzadas.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, volverá con sus noticias amables de la salud, sobre todo su amabilidad a la hora de contarlo. Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, que vaya bien.
Hasta el próximo día.
Seguimos en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.